Buenas tardes. En la tarde de hoy, valga la redundancia, estaremos tratando la misma serie que Dios busca. En este caso, la palabra de Dios la vamos a tener leída en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo del 4 al 5. Dice: Dios esperaba que los profetas, que son las personas que hablan con Dios y que ellos, o sea, las personas que Dios habla con ellos y que ellos hablen con Dios, el Señor esperaba que estos profetas se pusieran de acuerdo, se pusieran en la brecha para que la ira de Dios, o sea, no la ira de Dios por ser la ira de Dios, sino la demanda que el enemigo le había puesto al pueblo de Israel en ese momento por causa de la multitud de sus pecados, para que Dios interviniera. Para Dios intervenir, alguien tiene que ponerse en la brecha. Y el tema de hoy es: Dios busca a quien se ponga en la brecha. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 4 y 5. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. El Señor esperaba que en esa condición de la multitud del pueblo de Israel, que se habían apartado de Dios, que había muerte, que había lo que estamos viendo justamente en estos tiempos, robo, muerte, vanidades, padre contra hijo, hijo contra padres. El Señor esperaba que se levantara alguien, y sobre todo aquellos que escuchan la voz de Dios, que se levantaran y se pusieran en la brecha. Y decía el Señor: yo estoy esperando que ustedes, en vez de andar como que tan desapercibidos, como que no saben qué es lo que está pasando, yo necesito a alguien que levante una muralla. En la brecha, hay un muro, hay una brecha en ese muro. Yo estoy esperando quién va a levantar un muro. ¿Cómo se levanta un muro? En oración. ¿Qué es una brecha? A nivel espiritual, es cuando abrimos puertas al enemigo. ¿Una mentira es una brecha? Sí. ¿La maldad es brecha? Sí. ¿La inmundicia es brecha? Claro que sí. Usted está pecando, está haciendo brujería, usted está maldiciendo, usted está siendo el infiel a su cónyuge, maltratando a sus hijos, haciendo injusticia, teniendo favoritismo, porque el favoritismo es injusticia, porque entonces deja de hacerle el favor a alguien para entonces favorecer a otro. Y al final no es justo, porque Dios espera una equidad. Y todo eso trae pecado. La corrupción en el gobierno abre brechas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver con la cantidad de noticias que vemos a diario, hay muchas brechas abiertas en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay brechas, el enemigo tiene por dónde entrarse. Entonces, el enemigo va y pone su demanda en contra de él, la nación. Pero ¿quiénes viven en la nación? Todos nosotros. O sea, que al final nos afecta a todos. Pero dice el Señor que Él estaba esperando que los profetas, es decir, que los hijos de Dios, los que conocen a Dios, se levantaran y se metieran en oración y en ayuno a favor del pueblo de Israel en ese momento. Pero ninguno de ellos estaban en lo que tenían que estar, porque estaban envueltos en sus vanidades, según dice el libro de Ezequiel, capítulo 13. Y el Señor decía: yo necesito que levanten una muralla de oración, un muro de oración firme, que resista firme para la batalla. Es decir, cuando hay alguien que comete pecado y el otro comienza a orar y a interceder y a gemir por esa persona, usted comienza a abrir una brecha. Así mismo como con las cosas malas se abre una brecha a favor de la destrucción por parte de Satanás, así mismo cuando alguien se levanta en oración, se abre una brecha a favor de la intervención de Dios sobre esa persona, sobre ese país, sobre esa ciudad, sobre ese hogar, sobre ese familiar. Y vamos a ver qué dice, qué significa interceder. Bueno, pues cuando hablamos de interceder, hablamos de abogar, ponerse a abogar a favor de alguien, alguien que ha hecho lo malo o alguien que usted espera que esa persona consiga algo bueno. Por ejemplo, una persona que se cansa de solicitar trabajo y nunca encuentra, y usted lo lleva en oración: Señor, en el nombre de Jesús, esta persona, y por más que esa persona está haciendo su trabajo, y esa persona tiene una situación espiritual, es decir, el enemigo está atacándole para cerrarle todas las puertas económicamente, pero usted se pone en medio del enemigo y en medio de la persona, se pone delante: es que no, es que en el nombre de Jesús esa persona va a avanzar, esta persona tiene que crecer, Dios le abre puertas. Usted se puso frente al enemigo. Entonces, cuando hablamos de interceder, estamos hablando que usted está abogando a favor de alguien o para librar a alguien de un mal. Y la intercesión la podemos ver en la Biblia a través de muchísimos hombres de Dios. Por ejemplo, vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, una oración de intercesión que Daniel levantó a favor de su pueblo y le decía: Señor, y no venimos aquí delante de ti por causa de nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias. Padre, porque yo, porque mis padres, porque nuestro pueblo nos hemos apartado de ti. Pero la Biblia no registra ni un solo pecado de Daniel. Sin embargo, Daniel en la intercesión se arrepentía por el pueblo de Dios y por sus gobernantes. También podemos verlo en el libro de Nehemías, cuando los hermanos de Nehemías y otros judíos van a informarle a Nehemías la situación de la ciudad, las murallas están quemadas, sus puertas están quemadas también, las murallas la derrumbaron y todo ese escombro. Dice la Biblia que Nehemías se constrictó y él se rompió su vestidura, se ciñó de una vestidura de cilicio, que era una tela negra picante y pesada. Y aparte de eso, tomó de la ceniza y se le echó en su cabeza, la tiró en el piso y se tiró a llorar y a gemir por causa del pueblo. Y cuando ora al Padre, la oración de Nehemías, la palabra de Dios dice que fue también una oración de arrepentimiento. Entonces Dios le hace el llamado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan por el pueblo, para Dios poder intervenir. Y por eso vemos que cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, el Señor comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo y adora, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí mismo nosotros comenzamos a interceder por el mismo planeta, porque la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que el príncipe de este mundo es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso nos deja entender que no es Dios, es el enemigo de Dios, Satanás. Y la palabra de Dios dice que aparte de nosotros pedir que venga a nosotros el reino de Dios, también que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, porque en esta tierra no se hace la voluntad de Dios, porque Satanás es el que tiene la potestad para operar en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios se la entregó, porque Adán se la entregó. Cuando Dios crea el mundo, la palabra de Dios dice que el Señor le dice a Adán que se enseñoree de todo. Él tenía toda la potestad en la tierra, pero al Adán pecar, Satanás lo que hizo fue que lo engañó. Por el fruto y por la desobediencia, él le robó esa potestad. Y hoy en día, Satanás tiene la potestad del sistema del mundo. Dios gobierna, pero Satanás tiene potestad. Y dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías, de Ezequías, dice en el versículo, capítulo 22, versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Es decir, estaba haciendo muchísimas cosas malas que para nosotros no es indiferente, porque hoy en día pasa también en nuestro país. Maltrata al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué, dice el Señor, a pesar de todas estas cosas malas, porque yo estoy viendo, yo soy Jehová que observo todo el mundo. Dios ve cada vez que hay una violación de una niña, de un niño, cada vez que hay una persona que se la llevan presa injustamente a las cárceles. Dios ve todo eso. Entonces, ¿por qué Dios no interviene? Porque para, como el príncipe de la potestad de este mundo es Satanás, para Dios intervenir necesita a alguien que clame a Dios, que tenga derecho legal para clamar a Dios, porque es un hijo de Dios. Y sobre los hijos de Dios se establece la voluntad de Dios cuando ese hijo anda en obediencia. Entonces, esos hijos de Dios que han sido reconciliados a través de Jesucristo, cuando claman a Dios e intervienen por todas las situaciones que pasan, se abre la brecha y viene Dios e interviene a favor de esa niña que puede ser violentada, a favor de ese muchacho que va para la cárcel, pero que no fue él, que le prepararon un expediente, pero Dios viene y se mete porque hay alguien que está interviniendo. Y por eso que vemos que Dios tiene gente en toda la parte, en policía, en los hospitales, en todas partes. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos la luz. Porque Dios espera que como hijos de Dios, nosotros seamos lo que intermediemos entre los que seamos la brecha del cielo, los portadores de luz, los portadores de la gloria de Dios, para que se establezca el orden de Dios. Y vemos que continúan diciendo el Señor: yo viendo todo eso y busqué entre ellos hombre. El Señor no dice ni siquiera hombres. El Señor dice: y busqué entre ellos un hombre en singular que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios no anda, no dice en la Biblia, yo andaba buscando el mejor ingeniero. Yo andaba buscando la mejor maestra, la magíster, la del doctorado, la del nada de eso. Él andaba buscando, aunque sea un hombre que pudiera interceder, que pudiera levantar un clamor a favor de la tierra para que él no la destruyera. ¿Por qué entonces Dios iba a destruir la tierra? Bueno, porque Dios número uno es el juez supremo. Satanás es el fiscal. Jesucristo es el abogado defensor. El juez supremo está llamado a hacer justicia. No puede dejarse sobornar. Pero cuando viene uno e interviene e intercede Jesucristo, cuando los hijos de Dios comienzan a clamar e interceder, Jesucristo se para como abogado defensor y le dice, fue mi sangre que yo derramé. Es que yo he que darle una oportunidad por el amor que tú tienes por esas almas, porque yo pagué el precio y el Padre interviene. Pero si el fiscal tiene razón y no hay un abogado, no hay un abogado con los méritos de Cristo que pueda intervenir, lamentablemente el caso lo va a ganar el que tenga la razón. ¿Quién? El fiscal. Y por eso es que vemos que día a día pasan muchas situaciones en este planeta. ¿Por qué pasan los accidentes? ¿Por qué pasan ciclones? ¿Por qué pasan todas esas cosas malas? Satanás se levanta porque él viene a eso, a matar, a robar y a destruir. Pero Dios espera que se levante uno, aunque sea, que pueda ponerse en la brecha, a interceder y a proclamar que venga a nosotros la voluntad de Dios, que se establezca el orden de Dios para que Dios no destruya, no le dé la causa a ganar a Satanás. Y dice él que él buscó quien se pusiera a favor de la tierra para que él no la destruyese, pero Dios no lo halló. Y vemos que en el año 70 después de Cristo, lamentablemente, quemaron la ciudad de Israel. Y todos esos judíos se quedaron sin nada porque quemaron todo. Después vemos cómo ellos mismos decidieron seguir apartándose de Dios y fueron desterrados en toda parte del mundo. Se destruyó el reino antes del 70, antes del nacimiento de Cristo. Se destruyó el reino del norte, que era el reino completo de Israel, que estaba conformado por 10 tribus. Y como no había nadie que se pusiera a interceder, lamentablemente el plan del enemigo se llevó a cabo. ¿Y cómo están hoy dispersos? Que no se sabe quién es de una tribu y cuál es de la otra. Dios, porque habían hombres que se levantaban a interceder en Judá, Dios intervino en Judá y mandó un remanente cautivo a Babilonia, hasta el gobierno de Ciro, el reinado de Persia. Y vemos la palabra de Dios que dice que cuando llegó el tiempo, Dios los llamó. ¿Por qué? Porque vemos a Nehemías que se levantó a interceder y Dios edificó el templo. Y no solamente que permitió que se levantaran las murallas, sino que el Señor permitió que ese reinado permaneciera hasta que llegó Cristo. Pero como ellos decidieron seguir apartándose, en el año 70 vuelven y destruyen la ciudad. Y vemos que todavía en nuestros tiempos, como el pueblo de Israel, por causa de los nazis, andaban dispersos en todo el mundo. Porque cuando no hay quien intervenga, entonces lamentablemente el mal prevalece. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que cuando dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, el Señor va a intervenir. Cuando usted se levanta en oración, Dios va a intervenir. Si Él dice con un hombre, imagínese con dos. La palabra de Dios dice que uno vence a 1,000, pero en el mundo espiritual dos vencen a 10,000. Y ahí está el poder de la intercesión. Cuando el pueblo de Dios entiende cuál es su función, de que el reino de Dios se establezca donde usted trabaja, en su casa, en su sector. Está pasando algo en su sector, usted es el llamado. Ahora, ay, que están robando mucho, metas en intercesión. Que el Señor ate y reprenda todo espíritu de robo. Ah, que está pasando que muchos casos extraños de muerte, usted puede interceder. Ahora mismo que vamos para las elecciones y sabemos que hay muchísimos casos de corrupción, pero usted y yo somos los llamados a intervenir, a clamar, a interceder. ¿Para qué? Para que Dios levante un presidente con un corazón conforme al de Dios, o por lo menos el que tenga más sensibilidad a lo de Dios. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque lamentablemente nos va a afectar a todos si soy una persona que vaya contrario a la palabra. Porque si se promulgan leyes contrario a la palabra, estas leyes van a provocar maldición. Dios al final lo que quiere es que su palabra se cumpla en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean vidas prósperas, vidas sanas, o sea, en todo el sentido de la palabra: emocional, familiar, económica, espiritual sobre todo. Y continuamos leyendo que lamentablemente Dios no encontró a quien intervenir. Y viendo la palabra, nos encontramos con el libro de Hechos, capítulo 12, en el versículo 5. La Biblia dice que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo perseguido. Los apóstoles estaban siendo perseguidos porque el poder de Dios estaba siendo manifestado sobremanera a través de los discípulos. Y vemos que Herodes, molesto por todos los milagros y todos los prodigios que habían en medio del pueblo, dice la palabra de Dios, que él tomó algunas personas presas, mató a Jacobo y tomó preso a Pedro. Y dice el libro de Hechos, capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, o sea, cuando Herodes mató a Juan y metió preso a Pedro, viendo Herodes que el pueblo se regocijaba, él por congraciarse con el pueblo, dejó preso a Pedro por más días y lo metió en lo último de la cárcel, en el cepo de la cárcel, con 4 compañías de soldados, es decir, 4 soldados por puerta, y el último grupo que estaba atrás eran 4 más. En total habían 4 puertas, habían 16 soldados para un solo hombre que estaba preso y vulnerable y golpeado. Pero dice la Biblia que le puso en el cepo de la cárcel y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, la iglesia estaba intercediendo a favor de Pedro, porque así como mataron a Jacobo, posiblemente a Pedro también lo iban a matar. Y Dios tenía un propósito con Pedro para que levantara la primera iglesia en el pueblo de Israel. Y vemos que dice la palabra de Dios, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Le digo algo, aunque usted vea que no esté pasando nada, siga orando, siga intercediendo por su trabajo, por su ciudad, por su esposo, por su esposa, por su familia, por su hijo. Sigue intercediendo por la escuela de su hijo, sigue intercediendo. Que aunque las cosas se vean iguales, algo está siendo trastornado en el ámbito espiritual. La Biblia dice que lo que se ve en el mundo físico fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que esta oración está impactando en lo espiritual y el resultado se va a ver en lo físico. Y dice la palabra de Dios que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta le custodiaban. Y he aquí, la iglesia estaba orando, ¿verdad? Pero he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero la iglesia está orando, la iglesia no está viendo qué es lo que está pasando, pero la iglesia está orando, la iglesia tiene fe y las cadenas se están rompiendo. No se cayeron ahí mismo las cadenas, ellos se están dando cuenta que las cadenas se rompieron. Por eso el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Por eso es que cuando usted vaya a interceder, aunque usted no esté viendo nada, aunque usted no oiga nada, siga orando y siga creyéndole a Dios, porque su Dios es fiel, su Dios es real. Mientras ellos están orando e intercediendo, las cadenas se le cayeron de la mano y ahí movieron los ángeles a través de la intercesión de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto. Y se envolvió en su manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que Pedro pensaba que él estaba soñando, que eso era alguna visión. Pero la película se está dando en la vida real. Y dice la Biblia que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Qué provoca la intercesión? Moviliza a los ángeles. ¿Qué provoca la intercesión? Se caen las cadenas. ¿Qué provoca la intercesión? Se abren las puertas. ¿Qué provoca la intercesión? El que estaba preso no está andando ya. Ya cruzó la primera, la segunda y la tercera puerta. Y dice la Biblia, entonces Pedro volviendo en sí, dice, y pasaron... Se abrió la última puerta y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, ya viéndose que salió de la cárcel, de que ya él no está en la fortaleza de Herodes, viendo que salió de ahí, volvió en sí y dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de los que estaban intercediendo. Es decir, la noticia va a llegar a tu casa. Sigue orando. Es tu mamá, sigue orando. Esta situación, no importa cuál, sigue orando que va a llegar la noticia de parte de Dios. Pero peor es que yo me quedé de brazos cruzados. Ay, no pasa nada. esto nadie lo resuelve, esto va de mal en peor. No es más fácil quejarse u orar. Pero cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a interceder, usted tiene que estar preparado de mantenerse usted con su puerta cerrada. Usted mismo no está haciendo pecado, no abriendo brechas. ¿Por qué? Porque tú te estás enfrentando en contra de estas entidades de las tinieblas que están haciendo una guerra, que están atacando a alguien, y de seguro se van a molestar contigo porque tú le estás haciendo estorbo. Y por tu oración el trabajo no le está resultando. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que persistir intercediendo. Dios no le importa que usted tenga o no tenga título, Dios no le importa que usted tenga o no tenga dinero, Dios no le importa que usted sea de ninguna clase social, Dios le importa que usted sea un hombre o una mujer que pueda interceder. Vemos el mayor ejemplo, el de Jesucristo. La Biblia dice que en Juan capítulo 17, ahí está la oración más larga de Jesús. Y él no solamente intercedió por los discípulos, sino que intercedió inclusive por nosotros. Y dijo, Señor, y también por esos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estábamos nosotros. El Señor intercedió por usted e intercedió por mí. Entonces, ¿qué Dios quiere? Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, ya para cerrar. ¿Por quiénes debemos interceder? Bueno, dice Pablo a Timoteo, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que usted ore por todo el mundo. Es la persona que menos usted le cae bien, interceda por él. Cuando viene a ver ese pichón lo suelta, y cuando viene a ver usted se gana esa alma para Cristo. Por nuestros reyes, por nuestros gobernantes, por las instituciones. Ora e interceda. ¿Por qué? Porque Dios cuenta contigo para cambiar la situación. Dios cuenta contigo para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra y para ganar más almas para el reino de Dios. Así que esta es la clase de esta tarde, pero antes déjeme decirle, cuando se intercede en el nombre de Jesús. Dios no escucha, por favor, Señor, Dios va a escuchar en el nombre de Jesús. Si usted va a orar, ore en el nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que en ese nombre tiene que doblarse todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el por favor que Dios entiende. Entonces, si hay alguien que todavía no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor dice en su palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Cuando usted entrega su vida a Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios y usted se convierte en un intermediario también para interceder por esta humanidad. Dios cuenta contigo, porque cuando tú entregas tu corazón a Cristo, tú le estás diciendo a Dios, yo te quiero en mi vida, yo quiero que tu reino venga a mi corazón, a mi casa. Entonces, cuando ya tú tengas reino, aunque tú tengas este sistema del mundo gobernado por el príncipe de este mundo, tú le perteneces al reino de Dios. Cuando tú oras, ya tú eres del reino. Entonces, ¿qué va a hacer ese rey de reyes? Va a decir, ay, uno de mi reino me está clamando. Entonces, él va a intervenir por lo que tú estés orando, porque tú eres del reino. Entonces, si usted todavía no ha abierto su corazón a Cristo, mire, el Señor quiere que usted pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es muy fácil. ¿Cómo? Confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Si lo crees en tu corazón, pues toma la decisión hoy. Solamente tienes que cerrar tus ojos donde te encuentras y decir lo siguiente. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Yo quiero ser parte de tu reino porque quiero que tú seas entronándote en mi vida, en mi casa y en mi familia. A partir de hoy, Señor, yo decido seguir en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti, Satanás, te digo que tú no eres mi amo. Yo renuncio a ti, a tu reino, porque a partir de hoy yo decidí seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues